Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hoy, en este programa, junto a los oyentes argentinos, iremos descubriendo una voz nueva que comienza a conocerse desde su condición de latinoamericano que vive desde hace tiempo y muchas andanzas en Berlín, Alemania. Pero en el prólogo suele ocurrirnos a veces, en Tímpano, despedir a alguien que el silencio se lleva, como diría Atahualpa, y es el caso de esta voz del departamento de 33, con poeta todo uno. Lucio Muniz.
Voy recordando al guitarrear boliches viejos con mesas pobres, sucios espejos de madrugadas en que un vaso y sus reflejos le duele al hombre que está lejos.
Lo conocí a Lucio a finales de los años 50, tiempo de amistad entre guitarras y algo de bohemia. Después los caminos se bifurcaron y vino el tiempo de la lucha, las prisiones que él sufrió, los incilios, los exilios, en fin. Nos cruzamos en festivales y actos diversos. Sus canciones fueron interpretadas, entre otros, por los Ucará, Carlos Benavides, Santiago Chalar, Rubén Aldave y Braulio López. Y siempre es identificatoria de su cancionero la emblemática versión de su milonga De no olvidar, en coautoría de este olimareño con Alfredo Zitarrosa.
Y tu recuerdo permanecido me está diciendo que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida, piel y latido, sombra encendida.
Ahora vamos al programa previsto para hoy. A mi reciente paso por Berlín, donde después de muchos años di algunos recitales, tuve encuentros con diferentes músicos, varios alemanes, por supuesto, pero también con una sorpresa que fue un músico chileno, Nicolás Miquea, cantautor, guitarrista clásico, en el comienzo de su carrera poeta, y allí nació este Tímpano, en diálogo con él.
Voy a ceder la palabra a Nicolás para que él cuente un poquito. Había una vez alguien que era yo. ¿Y cómo empezó esta historia, Nicolás?
La historia de cantautor comienza justamente con la fusión de todas estas cosas, la poesía, la guitarra clásica, y además del compromiso social, diría, la búsqueda de uno mismo. El arte es una búsqueda, y a veces a uno no le gusta lo que ve, y a veces a uno debe trabajar el yo que encuentra, y yo lo que estoy haciendo con mis canciones es estar buscando, tratar de conocerme y también a través de mí mismo luchar por un mundo mejor. Esa es realmente la tarea que yo tengo, hacia adentro y hacia afuera.
Al comienzo tú venías de un hogar humilde, me contabas, ¿verdad? Sí. Porque vivían en una población, lo que se llama en Chile población. Yo sí. Siempre me acuerdo del disco de Víctor Jara, La Población, sí. ¿Verdad? Lo que sería el significado en el sur de Cantegril o de Villa, en fin, o población Callampa, se decían también, ¿no?
Sí.
También. Y en ese hogar había la presencia de un padre que era poeta y de una madre muy también creativa, llena de amor, bueno, alguien me podía decir como todas las madres, pero bueno, en este caso yo sé que había mucho amor porque hay incluso una canción tuya dedicada a tu madre que es muy hermosa, ¿no? Y de esa cuna, tú estabas orientado al principio hacia la poesía. Empezaste a escribir siendo muy niño.
Empecé a escribir, en realidad a inventar historias, antes de aprender a escribir. Yo aprendí a escribir como la mayoría en el colegio, ¿ya? A escribir y a leer a los 6 años. Pero antes, ya con mi papá en el camino, de un lugar hacia otro, de la ciudad, cuando paseábamos, nosotros inventábamos historias, jugábamos a inventar historias, a inventar rimas también. Y a través de estos juegos literarios, me acostumbré a fantasear y me acostumbré a expresar. Y después, en el momento de aprender a escribir, fue simplemente prolongar esta costumbre. Esta costumbre de reflexionar y seguir reflexionando, pero esta vez por escrito. Y así a los 6 años empecé a escribir, pero realmente a escribir poesía ya. Incluso yo tengo ahora algunos textos que escribí cuando tenía 7 años que todavía los canto.
7 años, muy chiquito, claro.
Y algunos de esos textos todavía son de los poemas más lindos que yo he escrito, creo, y que pienso que nunca voy a superar, porque estaban llenos de ese asombro inicial, ¿no?
Retomaste uno en un disco, ¿verdad?
Sí, bueno, hay algunos en el primer disco que son también de cuando tenía 13, 14 años, porque en mi primer disco seleccioné cosas de todas las canciones que he escrito durante toda mi vida, porque yo lo publiqué ya una edad madura. Y uno de ellos, La Nube, por ejemplo, fue una canción, primero un poema, después una canción que escribí a los 7 años.
La nube, que flota, y cuando flota los niños la miran, uno exclama por qué las nubes parecen no moverse de aquí, y otro dice por qué las nubes flotan en el aire sin caer. Todos comentan algo, por eso parece que los niños fueran los dueños de las nubes.
En Tímpano, el trovador chileno Nicolás Miquea, con el que dialogué a mi paso por Berlín, donde él reside hace años, y donde colabora en actividades solidarias y en conciertos que son su modus vivendi. Muchas veces solo, otras en compañía de colegas alemanes, como su joven amigo Tobias Thiele. Seguimos retomando el diálogo con Nicolás Miquea, un chileno en Berlín.
En los libros de poesía hay al comienzo uno con un título que me llamó la atención: Cabeza, manos, tronco y cuello.
Sí, esa era una historia que yo escribí también cuando era un niño, de un hombre que se le escapa su cabeza y que dialoga con su cabeza mientras la persigue por la calle, ¿ya? Entonces, claro, y al final, disculpen que delate el final, eso nunca se supone que se hace, pero bueno, se huyen sus pies también de él. Entonces, una historia muy, muy absurda. Yo cuando niño me gustaba mucho Kafka, me gustaba mucho Cortázar. Y claro, eso era la literatura que a mí más me apasionaba, la fantasía.
Porque además tus padres abrían las compuertas para que leyeras cosas. No te decían, esto es muy complicado, esto no es para ti, ¿no?
No, para nada. Y sabes que lo más interesante, que es una cosa que me ocurre después con aprendiendo idiomas, que a mí me gustaba, yo no tenía un problema con no entender. O sea, si ponte tú, si de un poema yo entendía el 20%, ese 20% para mí ya era muy interesante. Y me podía, porque entendía menos, había muchas referencias, por supuesto, que yo no entendía de la literatura ya de poetas conocidos, poetas viejos. Pero me podía concentrar en lo que entendía. Ahora, por ejemplo, cuando leo algo en español, sobre todo, no me concentro en las mismas cosas porque ahora entiendo más. me voy dispersando. Y algo similar me ocurre con los idiomas. Me gusta mucho leer en idiomas que a veces no hablo tan bien o que no entiendo tan bien, pero me concentro en lo que entiendo.
Claro.
Entonces, hay mucha gente que a veces tiene problemas leyendo, por ejemplo, a James Joyce o a ciertos escritores, porque dicen que no entienden. Pero a veces eso que uno entiende también es muy interesante, lo poco que uno entiende.
Y aquí mi gran descubrimiento, aunque en realidad mejor debiera decir teoría. En este papel se podría llegar a vislumbrar la única, la incomparable, insuperable, la mismísima y en rebaja, la auténtica, la verdadera literatura. El primer jeroglífico, quizás aquel intraducible poema de mi padre aún no descubierto. Desde cuando la miseria de Cervantes un nuevo significado a la vida, o desde que Mallarmé escribo por vez primera un poema en absoluta libertad. Desde aquellos inolvidables momentos literarios de la variabilidad de adaptación de los lectores, según Lamarck y Darwin, poetas respectivamente, ha estado en constante evolución. La siempre muy halagada, la mis piernas de los críticos de las bellas letras, la hermosa en cuerpo y alma, la auténtica, la verdadera literatura, la verdadera literatura, la verdadera literatura. ¿No creas tú, benevolente lectorñito grande, que lea este niñito chico que en esta composición hay siquiera una pizca del arte por medio de la palabra de que hoy hablo? Eso de la nueva verdadera literatura, solo el cuento del tío para los poetas o lectores que se lo tragan todo, incluso su falsa modestia. En todo caso es indudable que pudiera haber versiones o modo diferente de escribir o crear a partir exactamente del año 3000. Ningún día menos, ningún día más. Qué inmenso e innegable orgullo siento de pertenecer en tan breve tiempo a aquel gran y único momento literario, pero qué inmenso e innegable orgullo siento de pertenecer en tan breve tiempo a aquel gran y único momento literario.
En Berlín, tímpano, con el chileno Nicolás Miquea.
Y entonces el poeta va dando paso de a poco al músico, ¿no? O muy de golpe al músico, con movimientos en el tablero de tu vida, porque también en un momento, bueno, vas a estudiar guitarra en Chile.
Claro, es interesante porque la guitarra clásica se dio, pese a que yo escuchaba mucha música clásica cuando chico, escuchaba, en mi casa se escuchaba mucha Bach y Shostakovich también, que a mi papá le gustaba mucho y que a mí también me gustaba mucho cuando niño. Y sin embargo yo cantaba canciones del repertorio latinoamericano. Me gustaba mucho la trova, era fanático de la trova.
Uh-huh. Y, ¿alguno en particular de
bueno,
la trova?
Silvio, por supuesto, que eres lo más conocido.
Silvio.
En Chile. Incluso en la calle Valparaíso me decían el Silvio Chico. Y como era niño, tenía una voz así muy aguda, entonces me salían mejor que me saldría de lo que me saldrían ahora esas canciones.
Llegaste a conocer también a otros trovadores, por supuesto, pero ¿te acuerdas de Noel Nicola?
A Noel Nicola lo conocí cuando ya había pasado por la época un poco de la trova. O sea, la época de Silvio fueron como 2 años, yo creo entre los 11 y los 13 años.
Te menciono a Noel Nicola no por casualidad, sino porque su padre...
Pero ahora me gusta mucho, ahora lo conozco.
Su padre, ya fallecido, fue... No, Noel también, ¿no? Su padre... Isaac Nicola fue un gran maestro de guitarra.
Sí,
y fue el maestro de Leo Brauer, por ejemplo,
entre
otros.
Danza característica. La danza característica se la dedica a Isaac Nicola,
ahí está,
¿no?
Ahí está.
Claro.
¿Qué podríamos oír de guitarra tuyo que yo pueda encontrar en algún lado?
Guitarra clásica.
Sí.
En el internet hay una grabación de mi concierto de Aranjuez, de mi versión,
ajá,
con la Neue Deutsche Philharmonie, la Filarmónica del Norte de Alemania.
Sí.
Y claro, fue una cosa muy linda tocar esto, porque también cuando niño se escuchaba mucho ese concierto en mi casa y fue muy emocional.
Claro, es muy popular en realidad.
Sí, y yo nunca, cuando era chico lo escuchaba en casa, nunca pensé que lo tocaría. y que lo tocaría con orquesta. La guitarra clásica yo siempre la he hecho con mucha pasión, pero con alejándome un poco de ese ambiente. Nunca me sentí muy a gusto. Siempre fui como una persona que muy introvertido en ese sentido. Y claro, fue una cosa muy, muy, muy especial tocar con orquesta y tocar ese concierto. Y ojalá que lo puedan escuchar alguna vez.
Después te fuiste en un momento a Estados Unidos.
Sí.
Viviste en Estados Unidos donde me contabas que trabajabas para vivir porque estabas estudiando, tenías un apoyo, pero que te daba pena para estudiar, ¿no?
Sí.
Y entonces trabajabas también.
Sí. Bueno, es muy interesante, ¿sabes? Que hay mucha gente que dice, que habla de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. Me acuerdo cuando yo hablaba de Cuba, los estadounidenses decían muchas veces que los cubanos la tienen muy mal, pero no conocen algo mejor. Yo diría eso de los estadounidenses también. O sea, ellos la tienen muy mal, pero no conocen algo mejor. Y es muy interesante porque la universidad valía 30 mil dólares al año. Y yo era un privilegiado porque tenía una beca que lo cubría. Pero ellos están acostumbrados a que desde que son muy pequeños están ahorrando para pagar esa suma increíble. Siendo que, por ejemplo, en Cuba lo tienen gratis.
Seguro, seguro.
Entonces, bueno, estando ahí en Estados Unidos, pese a tener una beca tan buena, una beca tan especial, tenía tres trabajos. Trabajaba lavando platos, trabajaba de jardinero.
Claro,
Me parece muy chistoso ahora, no me
claro.
acordaba. Y pues sobre todo, donde más ganaba dinero era cantando tangos. Cantando tangos en un restaurante italiano, que también en mi adolescencia tuve una época donde era fanático del tango, que tocaba solamente tangos.
Después fuiste a vivir a Paraguay un tiempo.
Sí, Paraguay es un país maravilloso. La cultura, la autenticidad. Paraguay se mantiene como, se toman todo mucho más relajado que en Chile y que en otras partes. Todo como, hay una gran influencia campesina, aunque esté en Asunción.
Claro.
Y eso a mí me impresionó mucho y también me gusta mucho que estén tan en contacto con su identidad y que se hable guaraní.
¿Aprendiste un poquito de guaraní?
Aprendí muy poco y ya lo olvidé todo.
Claro.
Sí, pero es Paraguay, yo siempre trato de volver y tengo amigos entrañables.
Y luego el salto a Berlín, ¿cómo fue eso?
Mira, Berlín, primero llegué a estuve en Leipzig, estuve en Weimar,
Sie
estudiando.
siempre hablamos de la República Democrática
Sí,
Alemana en la
siempre estuve en la
época.
República Democrática Alemana. En Weimar, estuve en Rostock y cuando terminé mi segundo grado, o sea, me gradué y después hice un posgrado que viene a ser como una especie de máster en Rostock. Me vine a Berlín por cosas de trabajo. O sea, en Berlín conseguí trabajo como profesor de guitarra en una escuela de música y de a poco me fui acostumbrando a Berlín. Y enamorando de alguna forma también de esta ciudad, porque esta ciudad es una ciudad que no parece Alemania, no parece ni siquiera Europa, parece una ciudad del mundo, o sea, una.
Un crisol.
Claro, y que puedas como conocer culturas diferentes, ¿no?
Ese gran escritor que es Osvaldo Bayer, el autor de La Patagonia Rebelde, cuando yo venía algunas veces a Alemania y cantaba en Hamburgo y cantaba en Berlín, aquí en Berlín él me alojaba en un barrio de la parte oeste, que era un barrio muy habitado por turcos. Se llamaba.
Kreuzberg.
Sí.
Kreuzberg. Bueno, sabes que Kreuzberg queda al lado de Neukölln.
Ah, mira, mira.
Sí, y Kreuzberg también. Sí. Lo que está ocurriendo con eso, con algunos barrios es que, sobre todo los barrios que son más baratos, es que primero viven obreros, después llegan los estudiantes más pobres, los estudiantes y los artistas hacen el barrio interesante. Después empiezan a llegar turistas y al final estos se van quedando algunas personas que vinieron porque les parecía atractivo y
Claro.
tienen hijos y poco a poco la escena se cambia a otra parte.
Ahora Nicolás Miquea en su original canción Transbordo.
La que viene es mi estación, aunque aquí nadie sabe. Aquí me cambié de un día a otro día, a otro día. Aquí caminaba fuerte y bajaba la mirada. Mi ropa llevaba un hombre que no entendía nada. Ya había vivido sin casa cuando apenas me cuidaba, pero esa vez mi imprudencia fue más grande al quedarme por la calle sin palabra. ¿Qué será de los gitanos que tocaban en la esquina? ¿Los habrá tragado un pueblo, los nazis, la policía? Yo caminaba como un preso que soltaron sin aviso, como tantos allegados que vivimos pidiendo permiso. Y me sentaba a recordar, a recordar que recordaba. Para mí iban los extraños llenos de mi casa, de mi mami, bueno, de Alemania. 10 minutos de transbordo entre una y otra vida. Se interrumpe el pensamiento, un grito anuncia la partida. Y al real me va alejando de mi antigua geografía, donde fui más extranjero de lo que soy hoy día. Pero antes que se me vaya, como por esta región no había antes una mujer que se me enredó en la cabeza y anda por ahí perdida. Ahí va esa escritura antigua cruzando por tu ventana, y lo que recorre hoy volverá donde estaba. Pero esa estación es mía, aunque nadie aquí lo sepa. Aquí me cambié de un día a otro día, a otro día.
Nicolás Miquea, con el ejemplo de Salvador Allende en el Chile de su memoria, nos habló algo de su visión política de estos tiempos que corren.
Ha habido muchas decepciones políticas. Me parece que hay que empezar realmente todo de nuevo. Mi posición es que no transigir, tratar de realmente buscar una sociedad lo más lejos posible del capitalismo. Y tenemos muchos referentes de todos los intentos que hemos tenido por una sociedad mejor. Y debemos fijarnos en nuestros referentes, pero siempre, siempre con la cara hacia el pueblo. Y hay una canción que canté también, estuvimos compartiendo antes, que tampoco lamentablemente tengo una grabación porque también está inédita, que se llama Si el pueblo se levanta.
Esa va a ir en el tercer disco.
Sí, va a ir en el tercer disco. En algunos conciertos la tocaba.
Sí,
la toqué
sí.
En Paraguay, en un acto contra el golpe. Toqué en Francia, en Lyon, en un homenaje a Víctor. Y la toqué también en un homenaje a Santiago Feliú. Y bueno, y esa canción habla de esto, que esperamos que venga una revolución, pero que venga de abajo, de las bases, autónoma. Y una revolución que nunca olvide que como decía también Leo Ferré, todo comienza por la calle. Las revoluciones, como decía Allende, no nacen en la universidad, vienen de la población.
Si el pueblo se levanta, florecerá el dolor de gente silenciosa que nunca se quejó. Mil años de miserias quedan en evidencia, lo que sienten los pobres, lo que oculta la prensa. Si el pueblo se levanta, hasta el intelectual, por muy perfeccionista de su propia moral, apretará los dientes, tendrá que decidir si se quedan palabras o sale a combatir.
Entonces, hay una esperanza, pero una esperanza de comenzar a partir de la organización poblacional, comunal, y buscar desde ahí llegar hasta un poder mayor.
Habrá que seguir afinando todas esas luchas, como se afina una guitarra.
Trabajando con la conciencia.
¿Verdad?
Sí.
Y bueno, y buscar ese destino mejor que compartimos como idea. Y será hasta un próximo encuentro, Nicolás Miquea, donde podamos encontrarnos.
Sí, bueno, ha sido muy increíble y maravilloso llegar a conocerte, que para mí tú eres un artista con el que yo me identifico mucho, no solamente en lo político, sino que en la búsqueda estética. El artista tiene que crear también, y no siempre repetir los cánones de un cierto estilo. Tenemos gente que no solamente fue revolucionaria en lo político, sino que también en la estética, como Bertolt Brecht, como Violeta Parra, como Daniel Viglietti. Y yo por eso me identifico mucho con tu trabajo, con tu búsqueda, y bueno, ha sido realmente un honor compartir contigo.
Muchas gracias, yo encantado de haberte conocido. Y podríamos cerrar este encuentro diciendo el título de una obra de Leo Brauer: La tradición se rompe, pero cuesta trabajo.
Claro.
Chao.
Muy bien, chao.
En este programa dedicado a Nicolás Miquea llega la hora de la ficha técnica.
La próxima vez que vaya te voy a cantar un tango, y una de Jorge Farías y una de Luchito Barrios, y cuando termine el día vamos a sellar un pacto. Ya no habrá más despedidas, nada podrá separarnos.
Rodeando nuestro diálogo en Berlín con el músico chileno Nicolás Miquea, lo escuchamos en sus composiciones La Nube, La Nueva Literatura, Transbordo, el fragmento inicial de su trabajo como solista en el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, junto a la Orquesta Filarmónica del Norte de Alemania, y ahora este fragmento de su canción Te Veo, que estamos timpaneando.
Cerro arriba, cerro abajo, en una escalera angosta, y el viento te va llevando cerquita de la casa que nos quitaron en Valpo, allí donde nuestros perros te ladraban a los VAR.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Viglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.